Hola amigos, amigas, saludos cordiales en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este programa de Radio Escolar. Terminamos la semana y como siempre os hablamos desde los estudios de Radio Escuela Monasterio, iniciando un nuevo programa de aula abierta donde participan todos los alumnos y alumnas de nuestro centro, desde educación infantil hasta sexto de educación primaria. Y en un magazine donde todo tiene cabida, desde entrevistas, pasando por la actualidad cultural de nuestro centro, de nuestro pueblo, de nuestra comarca, hasta divertidos programas temáticos muy variados donde nuestros alumnos y nuestros colaboradores, vuestros hijos e hijas, radian a través de su voz su día a día. Empezamos. Viernes 3 de mayo de 2019. Te saludamos e invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta edición, ya que nuestros alumnos nos tienen preparado un programa que seguro te sorprende. ¿Quieres participar con nosotros? Acompáñanos. Esta nueva emisión de Aula Abierta nos acompaña una representación de los alumnos y alumnas de quinto de educación primaria, grupo A, y al frente de ellos viene su maestro y tutor, Juan Molina. Hola, Juan.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va este trimestre que hemos empezado, este curso que está dando ya sus últimas coletadas?
La verdad es que sí, que ya estamos caminito de las vacaciones casi de verano, y este trimestre han empezado. Yo no sé si es una impresión mía, pero los veo como con más ganas de trabajar a estos niños.
Yo también.
Es como diciendo, ahora ya hasta romería voy a pegar un tirón que no vean. Después de romería ya veremos.
Yo también tengo esa apreciación. Y es verdad que a pesar de los calores, de las comuniones, de las fiestas, romerías y demás, estos niños y niñas cada vez vienen con más fuerza, con más ganas de estudiar y demandando a los maestros y maestras pues que le más trabajo, la lectura de más libros. Es maravilloso, Juan.
Sí, sí, yo estoy asustado. Todos los días me dicen, mándanos algo para casa, que estoy aburrido. Mándame algo para casa, que estoy aburrido. ¿Ves? Mira, todos diciendo que estás fijado.
Pero Juan no viene solo, viene muy bien acompañado y cómo no dar la bienvenida a este grupo fantástico de chicos y chicas que hoy ocupan sus estudios en la radio de su escuela. Y la mesa de trabajo hoy está formada por Clara Lancharro, Ángela Manzano, Adrián Pérez, Javier Vasco y Javier González. Desde aquí, pues, mandar un fuerte abrazo a todos sus compañeros y compañeras que han trabajado junto con ellos y su tutor el programa que hoy nos tienen preparado, y es muy interesante. Hola, Clara.
Hola.
Hola, Ángela.
Hola.
Hola, Adrián.
Hola.
Hola, Javier.
Hola.
Y hola, el otro Javier.
Hola.
Tenemos que acercarnos, como bien dice vuestro maestro, acercaros al micro, porque todavía no he visto ningún micrófono que se coma ningún niño, ¿eh? Todavía, puede ser hoy el día, ¿eh? Puede ser hoy el día, pero todavía hoy no he visto ningún micrófono que se coma a ningún niño ni ninguna niña. Bueno, chicos, ya estáis terminando este trimestre y en este segundo habéis estado trabajando un proyecto bastante chulo. Clara, ¿de qué habéis estudiado? ¿De qué eres tú experta?
De Dalí, hemos estudiado a Dalí.
¿Y quién era Dalí?
Un pintor.
Un pintor. Ángela, ¿y dónde nació ese pintor? ¿Te acuerdas tú?
No.
¿No te acuerdas? ¿Algún cuadro famoso que pintase?
Yo qué sé. Los relojes derretidos, el barco de mariposa, yo qué sé.
¿Y cuál es el que más te gusta a ti de todos ellos?
No sé.
No lo sabes. ¿Y a Adrián? ¿Cuál es el cuadro que más le gusta de Dalí?
A mí la rosa.
¿La rosa?
La rosa.
¿Y cómo es ese cuadro? ¿Nos puedes describir un poquito?
La rosa es como un paisaje. La rosa es como un paisaje que en el medio tiene unas rosas y abajo tiene muchos árboles y arriba un cielo azul.
¿Y esas rosas cómo son? ¿Rojas? ¿Amarillas?
Es una roja.
Roja. Muy bonito. Y Javier, a ver, ¿cuál de los Javier? Javier Vasco, ¿a ti cuál es el cuadro que más te gustó?
El de los relojes derretidos.
También, ¿verdad?
Sí.
¿De eso ibais vosotros disfrazados en carnaval?
Sí,
no.
Sí.
Ah, sí.
Sí.
Uy, las memorias. Ay, es que tanto estudias, Juan. Tanto estudias, tanta fuerza, tanto énfasis. Y tan concentrado en los estudios que ya se le ha olvidado el carnaval. ¿Y tu tocayo, Javier González?
A mí me gustó el de las hormigas.
A ver, explícanos un poquito. Descríbenos cómo era ese cuadro.
Pues el cuadro son hormigas y detrás hay un fondo.
¿Y te gusta a ti ese?
Sí.
¿Y el de los relojes, Clara, cómo era?
El de los relojes era relojes derretidos que estaban como en un paisaje y no sé.
Es algo peculiar, ¿verdad? Esa forma de dibujar, ¿no?
Sí.
¿Sí? No es muy realista, ¿no? ¿O sí, es realista?
No.
¿Pintan los relojes tal cual los veis vosotros en casa?
No.
No, un poco raro, ¿verdad? Pero bonito. Recuerda que nos puedes escuchar todos los días en directo, lunes, martes y jueves de 12:30 a 1:15, los miércoles y viernes de 11 a 12 y de 18 a 19 en emisión de tarde en diferido, el resto del tiempo en conexión directa con Radio 5, todo noticias. Bueno chicos, chicas, os dejo y nos explicáis un poquito de qué vais a hablar ahora, qué vais a presentarnos, que seguro que a todos nuestros oyentes les encanta.
El pasado 29 de abril se celebró el Día Escolar Europeo de la Solidaridad y Convivencia con los Mayores para establecer un diálogo intergeneracional de convivencia entre jóvenes y personas mayores que favorezca la comprensión mutua, la colaboración y potencie el valor de los mayores como sujetos activos. Por esto, nosotros hemos querido dedicar nuestro programa de radio a conocer un poquito la vida, las actividades de nuestros mayores, sus proyectos e inquietudes.
El día 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores y señaló un doble objetivo: la necesidad de reflexionar sobre el hecho demográfico, todos los países desarrollados, y la necesidad de la solidaridad con las personas de edad para mejorar su calidad de vida y paliar algunos de sus déficits.
Hemos investigado un poco sobre este tema y hemos encontrado las declaraciones de Maite Sancho, una gerontóloga social que preside la Fundación Amigos de los Mayores, quien sostiene el mundo de las personas mayores vive una auténtica revolución. Varias campañas en las redes sociales ofrecen una imagen nueva de un colectivo que reclama sus derechos. Recuerda que tiene mucho que decir y no duda en salir a la calle para sacar los colores a los políticos. Tienen tiempo y ganas.
Ahora son 9,5 millones, pero para el 2066 se estima que habrá más de 14 millones de personas con 65 y más años en España. El perfil de los mayores hoy es diferente a una década en las últimas generaciones que se han incorporado a los grupos de los jubilados. Hay muchas mujeres que han trabajado fuera de casa destaca.
Los próximos 10 años se va a incorporar ya una generación con mucho mayor grado de instrucción y mejor condiciones social y económica, y eso construye sociedades distintas. El primer reto que tiene la sociedad es empezar a compartir los estereotipos en relación con la vejez en el envejecimiento. Contra esa especie, el carácter que se pone una persona desde el momento en que se jubila, de que ya no tiene un rol social y que no es el que era, eso hace un daño tremendo, y las nuevas generaciones que se jubilan de alguna manera no están dispuestas a entrar por ahí, añade esta experta.
A continuación, vamos a leer algunos datos que creemos muy significativos. Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria siguen siendo las comunidades autónomas más envejecidas, con proporciones de personas mayores que superan el 21%. Murcia, Canarias y Baleares son las comunidades con proporciones más bajas, por debajo del 16%. Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades con más poblaciones de edad y superan el millón de mayores cada una.
El mayor número de personas de edad se concentra en los municipios urbanos. Por ejemplo, en los dos municipios más grandes de España, Madrid y Barcelona, viven casi 1 millón de personas mayores, más que en los 5.868 municipios rurales. Sin embargo, el envejecimiento, la población de las personas mayores respecto del total, es mucho más acentuado en el mundo rural.
Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España son los países de la Unión Europea con una cifra más alta de personas mayores. Italia, Alemania, Grecia, Portugal y Bulgaria son los países más envejecidos en cifras relativas.
Reino Unido, Alemania y Francia son los principales países de los que proceden las personas mayores extranjeras afincadas en nuestro país.
En 2016, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,8 años y los hombres de 80,3 años. A los 65 años es de 23,1 años en las mujeres y de 19,1 en los hombres. La tendencia es al aumento.
La esperanza de vida de población española, tanto al nacer como a los 65 años, se encuentra, tanto en hombres como en mujeres, entre las más altas de la Unión Europea.
La edad aumenta la posibilidad de vivir en soledad. Se ha observado en los últimos años un incremento de los hogares unipersonales en personas de 65 y más años, aunque las proporciones son más bajas que en otros países europeos.
A partir de los 55 años se observa un notable descenso en los porcentajes de personas que utilizan Internet. Se percibe una brecha digital entre los mayores y el resto de la población. A pesar de ello, se observa una mayor utilización de Internet en los últimos años por parte de las personas mayores.
Para hablarnos sobre todo Esto hemos pedido que nos acompañe Juan Vasco. Juan Vasco es el tesorero de las asociaciones de mayores de nuestra localidad. Él es el maestro jubilado que ejerció en nuestro colegio y en el instituto maestro Juan Calero.
En primer lugar, darle las gracias por acompañarnos hoy en estos estudios que usted también conoce, ya que esta radio comenzó a funcionarse siendo jefe de estudios de este colegio. ¿Qué recuerdos tiene de este colegio?
Bueno, lo primero, agradezco que me hayáis invitado. Y luego, los recuerdos que tengo del colegio, mucho. Y efectivamente, la radio empezó cuando yo era maestro aquí, jefe de estudio, como dices, y la empezamos un compañero, Antonio Lavado, y yo, con alumnos de séptimo y octavo. Algunos de vuestros padres y madres que le di clase posiblemente lo recuerden. Y lo único que teníamos era un giradisco, un micrófono y dos altavoces en esa clase, o sea que la radio no salía del colegio. Las niñas y niños hacían el programa y lo escuchaban los viernes por la tarde. Después ya conseguimos comprar una emisora y llegaba, pues por lo menos hasta donde está el cine llegaba la señal. Más abajo no se oía, era una emisora muy pequeñita. Los recuerdos que tengo de este colegio, tengo dos, uno como profesor y otro como alumno, porque yo soy de monasterio, yo empecé a venir a la escuela esta y de entonces aquí ha cambiado muchísimo, no podía hacer una idea. En primer lugar, el edificio aquel de allá arriba no estaba hecho, nada más que teníamos este, y las escuelas estaban repartidas por el pueblo, había otros sitios como el ayuntamiento, como en la plaza donde había otras escuelas. Los niños estudiábamos en unas aulas y las niñas en otras. A los niños no daban clase los maestros, sí. Si te hace gracia te lo voy a contar porque es así para que lo sepáis. A los niños nos daban clase los maestros, nada más. Y a las niñas le daban clase las maestras. Por ejemplo, en este edificio, en el ala que estamos, estaban las niñas. Ocupaban cuatro aulas. ¿Habéis visto que el patio interior está separado por una pared? Ahí jugaban las niñas. Y los niños estábamos en el otro ala. Y también había cuatro aulas. Lo que pasa es que los niños no dejaban salir a unos eucaliptos que había en el patio grande donde está la pista ahora. Todo eso estaba lleno de eucaliptos y jugábamos ahí. Teníamos un maestro nada más para todas las asignaturas. Vosotros ahora tenéis un maestro para inglés, otro para educación física, otro para música. Nosotros teníamos uno nada más porque no dábamos inglés, no dábamos música, no dábamos educación física. Solamente la educación era muy básica, era caligrafía, gramática, ortografía, matemática, historia sagrada, que le dedicaban mucho tiempo por las tardes, la historia de España, la geografía y nada más, no había más asignaturas.
¿Cuántos años estuvo aquí?
Como alumno estuve hasta los 12 años, 12, 13 años, porque entonces no nos dejaban estudiar más. A los 10 años los niños que tenían la familia, que tenían posibilidades de mandar a los niños a un colegio fuera de monasterio para estudiar, podían hacer bachillerato. Los que no, no podíamos hacer bachillerato, nos teníamos que quedar aquí. Normalmente en la escuela había niños que venían un año nada más o dos años porque los padres se los llevaban al campo, se ponían a trabajar desde muy pequeño, pero normalmente estábamos hasta los 12 años. Y luego después, cuando ya vine como maestro, volví en el año 84 y estuve aquí pues hasta el 95 o 96, en que me fui al instituto porque yo daba clase en la segunda etapa, entonces la segunda etapa pasó a depender de los institutos y los profesores que dábamos clase a esos niños de séptimo y octavo nos fuimos al instituto.
¿Desde cuándo pertenece usted a la Asociación de Mayores?
Pues desde hace 15 años.
¿Y cuántos años lleva formando parte de la directiva?
Pues de la directiva llevo 9 años exactamente, 9 o 10 años, sí.
¿Cuántos socios tienen ¿Actualmente?
Actualmente tenemos 512, 516, porque se siguen haciendo socios todos los años. Las personas que cumplen los 65 años y se jubilan, pues tienen derecho a formar parte, si quieren, de la asociación. Y entonces el número fluctúa de unos años a otros, pero ahora estaremos por 512, 516.
A lo largo del año realizan muchísimas actividades. ¿Cuáles destacaría?
¿Dónde? ¿En la asociación?
Sí.
Sí, prácticamente hacemos una todos los meses. Y yo destacaría la Semana Cultural. Hacemos una Semana Cultural en colaboración con el Ayuntamiento y con otras instituciones. Colaboran con nosotros, por ejemplo, este año ha estado la Compañía de Teatro de Pauli Delgado, la Escuela de Flamenco de Salva Calderón, ha venido una doctora, la Escuela de Cocina de aquí, de Las Moreras. O sea que colaboran muchas entidades para dar a nuestros mayores la oportunidad de una información y de un ocio que ellos lo reciben con mucho agrado. Otra actividad destacada es la comida de hermandad, donde reunimos casi 500 socios y celebramos una comida en un restaurante. Y tenemos muchos socios que viven fuera de monasterio, viven en Sevilla, Madrid, Barcelona y otras ciudades, que son de aquí de monasterio, que vuelven en el verano a pasar allí el verano y que están deseando que llegue el día ese para verse con sus amigos de pequeño, con sus amistades, sus familiares y todo. Yo destacaría esas dos actividades, aparte de la cena de fin de año también, que damos oportunidad. Habéis hablado en la charla que vosotros habéis traído antes, lo que habéis preparado, sobre el envejecimiento de la población y de la soledad de las personas mayores. Hay una soledad que una persona la quiere porque se encuentra bien sola, y hay una soledad no deseada. Es decir, una persona que no quiere estar sola, pero que no tiene oportunidad de estar con alguien. Vosotros que sois jóvenes, tenéis que solucionar ese problema con el tiempo, porque el problema está apareciendo ahora. Aparece ahora porque vivimos cada vez más años, como habéis dicho. Ya la edad media de una mujer, la esperanza de vida, habéis hablado de que puede llegar a los 85 años. Entonces hay personas que no quieren estar solas. Y el día de fin de año es un poco triste que se encuentren las personas solas. Y entonces organizamos una cena de fin de año allí en nuestros salones, y de esa forma pueden ir las personas que no tienen aquí hijos ni tienen otros familiares a estar allí con todos los amigos en un ambiente muy festivo. Allí nos juntamos 140, 150 personas en una noche y lo pasan muy bien.
¿Participan mucho los socios en la actividad?
En las actividades.
Pues sí, participan bastante, porque en esta Semana Cultural pues la media de asistencia todos los días ha rondado sobre 100 personas. Así que estamos muy contentos de que participen y que vayan por allí. Además, ellos están deseando que le montemos cositas. El Día de la Mujer también, que hacemos un homenaje a una mujer socia y que se haya distinguido por algunos valores sociales o familiares. Y al Día de la Mujer van más gente. Al Día de la Mujer este año han ido 162 personas. Y diréis, ¿por qué lo sabe? Pues porque le damos una invitación numerada, y con la invitación esa se toman un café y un dulce y demás, y la persona que está allí en el bar recoge las invitaciones, nos las devuelve, nosotros la contamos y sabemos lo que tenemos que pagarle. Por eso digo que han ido 162, exactamente.
¿Qué proyectos tienen para un futuro inmediato?
El proyecto, hace 4 meses se celebraron nuevas elecciones para renovar la junta directiva y no se presentó nadie. Vamos, nadie aparte de la directiva que ya estaba. O sea, nosotros sí hicimos una lista. Entonces, seguimos. Y nuestro proyecto está claro que es mejorar lo que venimos haciendo. Es darle un sitio a los pensionistas donde ellos se puedan expresar, donde ellos puedan participar en actividades, y una forma lúdica, y además organizarle también viajes, porque es cultura, para que conozcan otras regiones, que no solamente sea por aquí, aunque Extremadura es la que tenemos más desconocida, pero vamos a regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Valenciano, etcétera, Andalucía. Y entonces nuestro proyecto va a seguir por ese camino.
¿Y usted, hay algo que no haya hecho y que le gustaría hacer?
Uy, a estas edades, ¿qué me gustaría hacer? Pues yo creo que he hecho ya de todo lo que he hecho, no me arrepiento de nada. En la educación me he implicado mucho porque he estado siempre en puestos directivos, tanto aquí en Madrid, como, o sea, aquí en Monasterio como en Madrid, y la educación me gusta mucho. Yo empecé a dar clase cuando tenía 11 o 12 años. No era maestro, pero tenía en mi casa montado unas clases por las noches. A lo mejor alguno de vuestros abuelos fue a las clases estas, venían de trabajar, y yo le daba clase allí de 9 de la noche hasta las 11 de la noche, y la educación, la enseñanza me gustó mucho. No tuve la oportunidad de estudiar aquí, pero lo que sí os digo es que si vosotros deseáis una cosa y la queréis hacer, poner el empeño en ella que lo vais a conseguir. Yo deseaba dedicarme a la educación y aquí en Monasterio no podía hacerlo, porque mis padres no tenían medio para darme una carrera. Y tenía 16 años cuando me fui a Madrid y empecé allí a trabajar y empecé a estudiar. Por las noches trabajaba durante el día, por la noche estudiaba. Y así conseguí hacer los estudios de magisterio y luego después en la universidad, que estudié matemáticas, aunque no llegué a terminarlo porque ya estaba casado, tenía los niños, tenía todo, y ya sabía bastante matemática para enseñar a mis alumnos de EGB. Así que si vosotros deseáis una cosa, hacedla. Ahora se habla mucho de que tenemos que emigrar, que los emigrantes, no hay trabajo, termina una carrera, se tienen que ir fuera. En mi época, en los años 60, en la década de los 60, también nos íbamos fuera. El abuelo de Clara también se fue fuera y lo pasamos en Madrid un poquito apretado, ¿eh? Estuvimos allí, él estudió otra cosa y allí estuvimos unos años y después con nuestro deseo siempre de volver al monasterio.
¿Puede contarnos alguna anécdota que le haya pasado en alguno de sus viajes? Porque ustedes viajaban bastante, ¿verdad?
Sí, viajes con los pensionistas hacemos todos los años como mínimo dos. Tenemos uno que lo hacemos a la playa en los meses de julio y tenemos otro que lo hacemos de carácter más cultural en el mes de septiembre. Y anécdota, pues muchos, irnos por ejemplo en el autobús y dejarnos a algunas personas porque no pensaban ir de viaje o porque habían llamado y llamarnos cuando ya íbamos en ruta. Otras personas que estamos esperándole una hora, hora y media que bajen porque no se han enterado, no se han acordado de poner el despertador, en fin, de eso hay de todo. Y con los alumnos los viajes de octavo que hacíamos, que también duraban 5 o 6 días, había anécdota para todos los gustos. Muy buenas todas, y muy buenos niños y muy buenas niñas, y lo pasamos muy bien.
Muchísimas gracias por haber venido y estar hoy con nosotros. ¿Le ha gustado volver a esta radio?
Hoy me ha gustado mucho. Además, yo vuelvo casi todos los años. Me llama don Miguel y venimos aquí. Y, oye, habéis hablado ahí de algo que me ha llamado la atención también, que es que tratáis de unir de alguna manera a las generaciones pasadas con las generaciones nuevas, ¿eh? O sea, que los abuelos participen un poquito también en la enseñanza, que conozcan el colegio, que vengan y os cuenten cosas, porque a vosotros os va a gustar conocer cómo era la vida de las personas de entonces. Y ya que habláis de los abuelos, a lo mejor sería interesante, yo no sé cómo andará el colegio en este sentido, de organizar una actividad que pudieran participar los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los tíos, los primos, un día que fuese de aulas abiertas, que se abriese el colegio para que viniesen y celebrasen, y bueno, y vosotros tendríais para trabajar bastante. Sería algo así como un día de la familia, que viniese la familia al colegio, que viniese vuestro padre y vuestras madres, o vuestros abuelos. Si los padres están trabajando en otro sitio, no pueden venir, viene la madre. Si el padre está, bueno, pues vienen los abuelos. Y sería interesante, yo creo, celebrar un día de la familia que se podía hacer al colegio, se podía hacer al instituto. O sea, que eso es... Yo lo dejo ahí.
Recogemos la propuesta y bueno, quizá estamos ya casi a final de curso, podríamos hacerlo a lo mejor por junio y eso este año, y luego sí hay pues estudiarlo para que ya todos los años pues tengamos el Día de la Familia o la Semana de la Familia y buscar un emplazamiento ya a lo mejor a mitad de curso o una cosa de esta así. La verdad es que cuando te ponías a contar lo que era este colegio, los niños a un lado, las niñas a otro, como es los eucaliptos ahí fuera, ponían una cara así como extraña. Sinceramente yo considero que hay una buena parte de esa historia que tenemos tan próxima, que la hemos estado viviendo ahí cerca, los que ya tenemos una cierta edad, y que los niños no conocen, y quizás sería muy bonito el que empecemos ya a intercambiar esa información, traer a los niños todas esas, a contarles muchas cosas que son anécdotas algunas, pero que la mayoría de ellas son parte de nuestra historia y son lo que hacen que seamos como somos. Entonces, cuando nos planteamos este trabajo para traer la radio, la verdad es que la primera persona que pensamos fue en Juan, y fue en Juan por lo que significa, la historia que significa aquí en el colegio, pero también y sobre todo porque es una persona que está dinamizando muchísimo junto a sus compañeros de la directiva la Asociación de Mayores, y como hay algunos que ya mismo estaremos por allí, pues...
Hemos hecho fichas nuevas.
Ah, mira, ya me está diciendo que han hecho fichas nuevas, o sea que eso... No, hay una cosa que sí me gustaría, y es que les dé una idea, porque los niños salen, apenas salen, se quedan a jugar, se aburren muchísimo cuando están juntos, se sientan, no saben qué hacer, y las personas mayores todos los sábados tienen actividades, todos los sábados, que decimos que eso, ¿por qué no le explica un poquito cuáles son las actividades que soléis hacer allí en la sede toda la semana?
Bueno, mira, los sábados por la noche hay baile, entonces vamos los mayores allí, ponemos el equipo de música, ponemos la música que nos gusta, una un poquito antigua, otra un poquito moderna, y estamos bailando allí todo el tiempo que queremos, a partir de las 8, 8:30. Y este año hemos empezado también a aprovechar un poquito los domingos. Entonces los domingos ponemos cine, a partir de las 6:30. Esto es para los mayores y para los socios. Bueno, si hay un socio o una socia que no, una persona que no es socio y quiere ir, pues no le ponemos impedimento, ¿no? Esa es una actividad semanal que la hacemos y que empezamos en el mes de octubre y terminamos pues en el mes de junio, ya a primero de junio, ya cuando hace calor y demás, pues la gente le gusta sentarse en las terrazas en lugar de ir allí a bailar. Y tenemos también nuestra verbena popular, que la hacemos en el mes de agosto. Este año la vamos a hacer viernes, día 9 de septiembre, y si la queréis ver allí en él, porque eso lo hacemos en la Plaza del Donante, donde está el centro médico. Viene allí el técnico de sonido que nos acompaña, que le estamos agradecidos también, que es Agustín, que es quien nos pone el sonido para todas las actividades que hacemos. En la Semana Cultural él ha estado allí con el sonido y demás. Procuramos siempre que nuestros socios tengan algo que hacer y algo que pensar. Ya no están preguntando por los viajes, ya no están preguntando. Ahora en el verano vamos a organizar también unos campeonatos de juegos de mesa. Y es lo que llamamos el envejecimiento activo. Hacemos y procuramos que las socias vayan a gimnasia. Las mujeres de aquí en Monasterio, las abuelas, van a gimnasia todos los días. Y son muchas, es un grupo bastante numeroso, que algunos lo veréis porque les toca en el pabellón, vienen ahí a las 12 algunos días y otros días en las moreras. Entonces esto conviene que se sepa y conviene animar a la gente, a los que nos estén escuchando, que todavía que sean mayores y no estén en la dinámica esta, de que es bueno para la salud y es bueno para la mente y es bueno para todos. Hay muchas enfermedades que se curan solamente con estar activo. En cuanto a vosotros, que dice aquí don Juan, a los maestros antes nos hablaban de don, nos decían a todos don, A mí don Juan, don Antonio, don Casi, don todos. Bueno, pues cuando éramos pequeños, como no había televisión, pues estábamos siempre en la calle, estábamos siempre jugando. Además, se podía jugar en la calle porque no había coches. Y además las calles eran de tierra. Y entonces podíamos jugar al gua, a los bolindres, a todo, porque había tierra y te lo pasabas de maravilla. Cuando la tierra desaparece y es todo hormigón y adoquines y todo lleno de coches, pues no podía jugar, pero nosotros nos poníamos a jugar al fútbol aquí en el Pilar y jugábamos todo lo que queríamos.
Además con unos balones chulísimos, ¿verdad, Juan?
Bueno, los balones unas veces eran nada más que tres o cuatro calcetines así liados y una ropa, y otras veces unos balones de goma que conseguíamos buscando hierro, por los cercados buscábamos hierro, herradura de esta oxidada, y había un señor que cuando le llevaba un montón de hierro te daba un balón de eso de goma, que te duraba el primer partido o el segundo.
Y además votaba que no veas. Hablando de balones, hay una cosa que te quería comentar, y es que tenemos aquí en esta mesa una promesa del fútbol nacional que no veas. Tenemos, sí, aquí tenemos a nuestro amigo Adrián, que está, forma parte de la selección andaluza, que se va ahí a la competición nacional y que nos ha prometido que cuando sea famoso nos dará alguna entrada para que vayamos a verlo al campo de fútbol.
Hombre, usted tiene que acordar de mí, de que hemos, claro, hecho este programa.
Adrián, ¿tú nos prometes que nos vas a invitar a algunos partidos?
Sí.
Sí, no, pero ha dicho sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Con quién entrenas? ¿Por qué te han seleccionado? ¿Cuándo vas? Todo eso.
La verdad, entreno con mi equipo, pero si juego bien, pues me llaman para la selección andaluza, entreno, y cuando entreno, pues ese entrenamiento sirve para ir a la selección andaluza y a la selección sevillana.
Que es que decimos que el fútbol que se lo pasa muy bien, pero ¿cuántos días a la semana vas a Sevilla a entrenar?
Voy martes y jueves a entrenar, algunos miércoles también voy, algunos viernes también, y después partido que ya no tengo porque ya he terminado la liga.
Ahora ya le han dado las vacaciones, Pero fijaos vosotros que va 4 días a entrenar, y además, y tengo que decir una cosa, todos los días traes los deberes hechos. Lo digo por si hay alguno que busca excusas, que siempre hay alguno. Así que, ¿y cuándo es la competición de? ¿Vais con las selecciones, una competición o algo de eso, no?
Sí, el campeonato nacional, pero no sé cuándo es.
Pero ahí lo tenemos, luego.
Oye, y una curiosidad, ¿por qué estás con la selección andaluza? ¿Es que tus padres son de Andalucía o?
Es que mis padres son de Sevilla, pero y yo también nací en Sevilla, pero a los tres años me vine a Extremadura.
Ya, o sea, que ellos son de Sevilla y allí están.
Claro,
pues lo que dije antes, que cuando una persona se marca un camino y quiere conseguir una meta, no hay más que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y a vosotros que bueno, que a lo mejor no practicáis un deporte, pues los estudios. Los estudios tenéis que estar muy, 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 muy preparados. Y alguien dirá, es que todos no vamos a ser médicos, ni todos vamos a ser ingenieros. No. Si a lo mejor vas a ser un obrero, pues de la construcción, que te va a dedicar a poner enchufes en las paredes. Pero procura ser el mejor. Que no sea del montón. Una persona, por ejemplo, un fontanero, que fue un oficio que estuvo mal considerado y tal antiguamente. Oye, lo que hay que hacer es ser un buen fontanero, el mejor de todos. Si es un ebanista, el mejor de todos. Si es un electricista, el mejor. Eso es lo que debemos pensar nosotros. Y eso lo podemos conseguir con constancia, dedicándole tiempo al estudio, porque ahora estáis en una fase, estáis en una edad en la que lo que prima es el estudio. Dedicarle un poquito a estudiar y a leer mucho. Porque leyendo mucho se escribe bien. Hay gente que comete una cantidad de faltas de ortografía.
Uy, ellos no, Juan. ¿A que no?
No.
Eso,
¡qué mentiroso!
Eso se soluciona leyendo mucho. Vosotros leéis y como estáis leyendo, pues estáis viendo cómo se escriben las palabras. A mí, cuando era pequeño, como os digo, teníamos gramática y nos obligaban a aprendernos las reglas de ortografía. Las palabras que se escriben con V son las que empiezan por ta, 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 y te tenía que aprender ahí una retahíla que no veas, ¿no? Y se descubre que leyendo mucho se hace. Y luego las H's, que le cuento una anécdota. Hay personas que saben que en una frase, corta o larga, tiene que ir una H. Hay que ponerla. donde sea. Lo que pasa es que hay que saber dónde hay que ponerla. Y entonces resulta que cometen dos faltas de ortografía. La que tenía que llevar la H no la lleva, y la que no tenía que llevar H la lleva. Esto es una anécdota que os la cuento y que no quiero decir más por la radio. ¿Eh? Para no herir susceptibilidades. Pero lee mucho, haced caso, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Como siempre, los consejos que nos da Juan, los consejos que él daba a muchos de sus alumnos y de los que seguramente se acordarán algunos de vuestros padres porque fueron alumnos suyos y además siempre con muy buen recuerdo. Y bueno, pues si queréis decir algo para ir despidiendo el programa, que no sea adiós.
Muchas gracias, Juan.
Venga, gracias a vosotros. Y dale recuerdo a tu padre Juan Carlos y a tu madre.
Bueno, Juan, pues nada, simplemente hacer extensible la felicitación y el agradecimiento que tanto estos alumnos como tu tocayo Juan Molina pues han hecho. Un placer contar contigo en estos minutitos de radio, poco pero intenso, y las puertas abiertas siempre para cada vez que quieras venir e ilustrarnos e informarnos de todas las actividades que sigues haciendo en vuestra asociación.
Venga, reitero lo de las gracias a vosotros y por hacerme volver aquí a la radio esta, que fue la pionera en Monasterio. Fue antes que la radio municipal.
Adiós, Ángela.
Adiós.
Adiós, Clara.
Adiós.
Javier.
Adiós.
Javier.
Adiós.
Y nuestro amigo Adrián.
Adiós.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por este ratito de radio que nos habéis preparado.
Gracias a ti y bueno, y gracias a toda la gente que nos haya escuchado. Y bueno, y recordar que el que no nos haya escuchado, decírselo para que nos escuchen esta tarde.
Perfecto. Pues llegan los informativos de Radio Nacional de España en Extremadura, Radio 5, todo noticias. Nos vamos, nos oímos a partir del lunes, a partir de las 12:30. Sean felices.
Sí.